yo debo reconocer, y no sin pena, que he ido paulatinamente bajando cada vez más las expectativas. El balance final del año me muestra una realidad bastante dura de aceptar, que es que no hemos podido introducir ninguna modificación al régimen, modificaciones que ya a esta altura de los acontecimientos no van a salvarnos del déficit que tiene, pero sí desacelerar el impacto que va teniendo sobre la caja. Una situación muy compleja, en la cual, tal como yo lo venía anticipando, el sistema previsional es deficitario. Hoy estamos en alrededor de 80 millones de pesos, 85 que debe puntualmente el área previsional al área asistencial, es decir, que hemos gastado del área asistencial 85 millones de pesos para pagar jubilaciones.
Y con el perjuicio que significa para la prestación sanitaria, ¿no?
Exactamente, con las complicaciones que genera en el orden de la prestación sanitaria, en virtud de que los prestadores que ven demorados sus pagos se ven compelidos en algunos casos, y en otros casos aprovechan algunas situaciones para cortar los servicios. Entonces, la situación realmente hoy, en el momento en el que estamos, está muy complicado, todo es muy complicado, pero yo no dejo de señalar, no dejaré de hacerlo, que en el año 2010 el doctor Melinsky, en un estudio actuarial de gran importancia que se llevó a cabo en el instituto, preveía para este año 140 millones de pesos de déficit. Desde el mes de enero que yo tomé contacto con ese estudio actuarial, lo vengo señalando. Lamentablemente no he logrado sensibilizar al directorio, tampoco he logrado sensibilizar a la legislatura. Yo he tenido numerosas intervenciones en la legislatura en las cuales solicité que modifiquen la ley. En el marco de la ley que está vigente no podemos dejar de jubilar gente, la gente presenta sus papeles y tiene derecho a acceder al beneficio jubilatorio. Y en ese contexto, lejos de solucionar la crisis, la vamos agudizando. La situación hoy es muy compleja, tal como lo decía yo, el área previsional le debe asistencial 80 millones de pesos. Tenemos prestadores importantes como es este sanatorio Hospital Británico en Buenos Aires cortado. En algunos casos esas deficiencias tienen que ver con lo económico y en otros con lo administrativo, pero hoy todo está cubierto por lo económico, en virtud de que PAUS no tiene más que los 2 millones de reservas para emergencias que guardamos en nuestras arcas, por si acaso ocurre alguna cuestión que requiere una erogación extra.
Teníamos comunicación con gente, pacientes que están en Buenos Aires muy conflictuados, con problemas importantes por esta situación con el Hospital Británico. ¿Cómo está en este momento, Ana?
Y nosotros hemos, entre el 9 de mayo, el 9 de diciembre, se pagaron 1.200.000 pesos. En el día viernes 2, es decir, en la misma semana, se pagó otro millón más, conforme la disponibilidad de dinero que fuimos teniendo, y la deuda exigible hoy es de 3.400.000, o sea que nos queda 1.200.000 más o menos para pagar y poder quedar con el corte. Entiendo que en función de la medida en que van ingresando los recursos se van completando los pagos, pero hoy ese pago no se pudo concretar. Yo espero que sí lo podamos hacer mañana.
¿Y por qué el Hospital Británico ha decidido este corte si la deuda se ha venido reduciendo de algún modo? ¿Hay una situación de desgaste? ¿Qué pasó con el hospital?
No ha habido desgaste, porque hemos sido muy puntillosos por los pagos al Hospital Británico, por lo que nosotros nos generan tener dificultades con ese prestador. Y la verdad es que no se ha venido pagando. Ahora estábamos en esta situación de deuda exigible, que en realidad tiene que ver con lo mismo que nos pasaba al principio del año. Esta semana un director que viajó a Buenos Aires trajo los tres expedientes que pagaron el viernes. Y en este sentido hay muchas demoras administrativas, lo cual fue demorando los pagos. Pero bueno, la verdad es que no puedo precisar exactamente qué es lo que ha sucedido con este prestador, pero la realidad es que hoy no tenemos tenemos el servicio cortado, y con todos los inconvenientes que esto genera a nuestros afiliados.
¿Hay mucha gente en Buenos Aires perjudicada por esta situación?
Nosotros trabajamos generalmente con un de 90 derivados. de los cuales la gran mayoría de ellos se reparten británico e italiano. Y, o sea que estamos hablando de aproximadamente 40-45 afiliados nuestros, están hoy en una situación compleja por el corte de servicios de este prestador. Lo que hemos ido, lo que hemos podido ir evacuando al italiano se fue de trasladando aquí. Pero es muy complicado cuando un paciente tiene un médico, una rutina, un trabajo particular, que trasladarse a otro prestador, digamos. Entonces, hay situaciones simplemente esperando a que la situación se resuelva.
En cuanto a esto que nos había indignado a todos hace unos días en relación a que la Clínica San Jorge había salido a reclamarle a los afiliados lo que el IPAU le debe, ¿en qué ha quedado eso?
Hoy sacó la clínica una solicitada en la cual informa a los afiliados que en virtud de haberse producido el pago por parte de IPAU, las cartas documento quedan sin efecto.
Ah, bien, problema resuelto entonces.
Este problema está resuelto.
¿Quedamos al día con la Clínica San Jorge?
No, de ninguna manera. Tenemos ahora en circuito administrativo toda la facturación de septiembre y octubre y algunas cuestiones que quedaron, porque están muy observadas por el Tribunal de Cuentas, del año pasado. Que estamos se está trabajando desde el área para levantar las observaciones, pero han ido y vuelto por lo menos dos o tres veces al tribunal esos expedientes con observaciones.
Ana, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, una consulta. Bueno, recién usted dijo que no lograron sensibilizar a la legislatura, es decir, que el problema está allí, en la modificación del régimen jubilatorio.
Cualquier tipo de modificación que se proponga tiene que ser ley en la legislatura.
Bueno, ¿por qué no se dictó la emergencia previsional en la provincia y si se dieron todos los cambios, si el Ejecutivo los quiere?
La verdad es que no puedo responder esa pregunta. Nosotros apostamos siempre al trabajo, hay una comisión creada en el ámbito de la legislatura, que es la 865, apostamos al trabajo de esa comisión. Este año, si ustedes recuerdan, incluso yo fui muy optimista con las mesas de diálogo que se generaron a partir de la convocatoria a quienes habíamos presentado proyectos de modificación. A su turno el Ejecutivo, por el mes de junio, hizo su presentación con estos datos que yo voy trabajando desde hace mucho tiempo ya. Entendimos que con eso íbamos a lograr ese trabajo de sensibilización al cual yo hacía referencia y lamentablemente se nos fue el año sin haber podido concretarlo. En cuanto al trabajo hacia el interior del directorio, yo debo decir que desde Presidencia, después de no contar con un acuerdo para una modificación muy profunda del régimen, presenté la modificación de dos aspectos del mismo, que uno tenía que ver con las compensaciones de edad por aportes y aportes por edad y la determinación del haber, para que no se tomaran los 24 mejores meses de los últimos 10 años, sino los 120 meses finales, para que refleje esto lo que va a cobrar el jubilado, que refleje un poco su historia.
La historia, exacto.
Estos dos aspectos fueron evaluados en directorio. La directora Gallardo y yo fuimos las únicas que acompañamos esta presentación. El resto de los directores pensó que era mejor trasladarlo a la comisión de previsional para que se emitiera desde allí un dictamen, y el dictamen nunca llegó a directo. Claro. O sea, no desconozco si lo han tratado o no en la comisión previsional, porque yo no participo de esa comisión, pero sí sé que a directorio no ha llegado para su tratamiento.
Claro, porque uno ve que parece que se está hundiendo el Titanic y todos se ponen a ver la película, pero en definitiva son actores.
Es muy desesperante. Yo en algunas situaciones, usando la misma metáfora que usted utiliza, en jornadas como la del jueves, en las cuales hemos jubilado a 110 personas, el jueves pasado se jubilaron 110 personas que tenían todo su trámite listo, o sea, no podemos no jubilarlas, ha finalizado. Pero en realidad me paro de la mesa y digo, ha sido un placer tocar con ustedes esta noche. La verdad es que es una situación muy compleja y es así como usted lo describe. Tenemos prestadores con muchas dificultades, tenemos dificultades para hacer frente a nuestras obligaciones, pero seguimos jubilando gente. 110 personas en un promedio de haber jubilatorio como el que nosotros estamos teniendo es una enormidad de dinero que vamos a tener que ver de dónde lo conseguimos en el mes de marzo, que es cuando ya van a estar liquidados e ingresados al sistema previsional.
¿Con qué promedio?
24.000 pesos es hoy el promedio de haber. Y yo hice la cuenta, porque después de esa reunión yo tuve que viajar a Buenos Aires. En mis 3 horas de avión me fui haciendo la cuenta. El promedio de edad de los 110 que se jubilaron, el promedio fue de 51 años de edad y el promedio de aportes era de 24 años. O sea, la situación es muy compleja. Estamos hablando de gente que con 51 años, 24 años de aporte, va a sobrevivir 30 años más. O sea que se cumple exactamente lo que yo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. La gente permanece más en pasividad que en actividad.
Ahora, ¿24.000 pesos se saca de qué?
24.000 pesos se sacan de los aportes de todos los trabajadores en actividad. Por eso yo hablo y comento y digo siempre la estafa que estamos haciendo a nuestros compañeros jóvenes, porque estamos gastando lo que debería ser su ahorro para la pasividad.
Ana, esto se supone que todo el directorio lo ve, esta información que usted nos está brindando y que realmente nos deja azorados, se supone que también está al alcance del conocimiento del resto de los directores. ¿A qué se debe la pasividad de ellos o la resistencia a proponer, como usted lo hace, cualquier tipo de modificación?
En realidad tiene que ver con entender mal los principios. Yo creo que se están entendiendo mal los principios básicos de la seguridad social. Yo siempre digo que la seguridad social está pensada para atender a 3 contingencias, vejez, muerte y incapacidad. Y en este sentido, ninguna de esas 3 contingencias están contempladas en un ciudadano, en un trabajador que se jubila a los 39 años de edad, con toda una vida por delante, incluso para poder seguir teniendo hijos, qué sé yo, a los 49. Hay gente que a los 40 y tantos años sigue teniendo hijos. Entonces digo, hay toda una situación que es compleja. Estos se entienden como derechos. Yo utilizo la definición de nuestra señora gobernadora el 1 de marzo, cuando abrió las sesiones de la legislatura, en la cual ella decía: no podemos definir como derecho lo que a todas luces es un privilegio. Que una persona se jubile a los 49 años es un privilegio, que una persona determine su haber con sus 24 mejores sueldos de los últimos 10 años sigue siendo un privilegio, que nos estemos gastando la plata de todos los trabajadores jóvenes que hoy están ingresando al Estado es otro privilegio, pero que además va en desmedro de lo que es el derecho de todos, porque así como tengo derecho a jubilarme yo, que tengo 51 años, también tiene derecho a jubilarse en el IPAUS mis compañeros que trabajan en el IPAUS y que trabajan en otras áreas de gobierno, muchas que tienen 27, 28 años.